El estudio de hoy corresponde al día 6 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Pero hoy le vamos a incluir esta miniserie titulada Speed Hacks, o sea, tipos de consejos espirituales. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Capítulo 2. Cada día trae una lista de cosas que debemos hacer para vivir la vida y salir adelante. Tareas que van de lo sencillo a lo difícil. A veces encontramos tips o atajos. Estos llamados tips que nos ahorran tiempo y esfuerzo, como en la vida cotidiana, nuestro caminar con Cristo puede ser difícil de seguir. Pero tenemos una ayuda incluida en el camino, una comunidad auténtica de personas que comparten nuestra fe. Los tips o atajos espirituales de esta semana del libro de los Hechos nos ayudan a dar y obtener lo mejor de nuestra comunión con la iglesia. Estos tips son, número uno, la vida juntos, o sea, todos los que habían creído estaban juntos. Número dos, en la casa, o sea, perseverando unánimes cada día en el templo. Y tercero, en tu casa, o sea, partiendo el pan en las casas o de casa en casa. Así pues, nuestro pastor asistente Nate A. Zig se dirige a la iglesia Calvario de aquí de Albuquerque diciendo, hoy es el primer fin de semana del año nuevo y quizás muchos de ustedes hicieron resoluciones o planes para este año nuevo. Algunos planearon ir al gimnasio, qué bueno, los felicito, eso está bueno. Otros hicieron decisiones espirituales, orar más, estudiar más, leer más la Biblia, eso está muy bueno. Qué bueno, porque yo creo que estas resoluciones para el nuevo año nos llevan a lo bueno, a vivir mejor. He descubierto que algunas gentes hacen resoluciones y promesas, y esas son a veces muy grandes y dicen, yo hoy voy a hacer esto o lo otro, y el por qué lo van a hacer. Por ejemplo, dicen que van a comer mejor, tenemos que clarificar qué quiere decir con comer mejor. Otros deciden ir al gimnasio, como yo les digo, pero la pregunta que nos hacemos no es el qué, sino el por qué. Esto puede ser algo difícil de mantener. ¿Por qué? Porque entendemos el por qué. Siempre tenemos que comenzar y continuar en estas metas y resoluciones. Es a lo que se va a referir esta nueva miniserie llamada Spirit Hacks. Entender el por qué es importante una y la otra cosa y estar mejor equipados para esta vida que Dios desea que vivamos. Por eso vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 44, para ver y entender qué es comunidad es. Hace días que yo estaba pensando acerca de estas verdades que simplemente es, el ser adulto es duro. Díganme un amén. El ser adultos es difícil. ¿Acaso no has comenzado algunos días tu día por la mañana y piensas, qué bueno sería regresar a mi niñez cuando alguien me levantaba de la cama para ir a la escuela, me aconsejaba, me alimentaba, me tenía el almuerzo, el desayuno, temprano por la mañana? Eso es lo que era mi vida. De jovencito, oía las voces que me decía, cepíllate tu boca antes de salir de la casa. Esa responsabilidad pasó a nosotros cuando llegamos a ser adultos. Limpiar la casa, limpiar el hogar, hacer pagos, atender a los niños, tener que ir a tu día de trabajo cada día. Cosas que tenemos que lograr. Simplemente vivir nuestra vida como adultos responsables y miembros responsables de nuestra sociedad sin que alguien nos tenga que decir qué es lo que tenemos que hacer. A veces que estas tareas son ordenativas, ¿por qué? Pero nosotros tenemos un grupo de personas y actividades, atajos que podemos hacer para limpiar nuestra casa, nuestro trabajo, para que estas actividades sean más fácil, aún producir más. En nuestra sociedad se le llama a estos atajos Spirit Hacks. Hice un pequeño estudio para el estudio de hoy y encontré que si tú deseas hacer esto en tu hogar, lo vas a hacer aún mejor. Encontré que si tienes tiempos difíciles para planchar tu ropa, en lugar de pensar en planchar tu ropa, simplemente avienta la ropa en la secadora eléctrica y aviéntale unos cuantos cubitos de hielo, y el calor que va a evaporar el hielo le va a quitar lo arrugado a tu ropa. Ese es uno de esos atajos. Otro sería si te cae un vaso de vidrio en tu cocina y tratas de levantar, barrer y recoger los pedazos, siempre quedan pedacitos, estrellas de vidrio, y entonces, ¿cómo los vas a levantar? Encontré que si recoges unos pedazos de pan, rebanadas de pan, y lo humedeces, y con eso puedes levantar los pedazos de vidrio que quedaron y que no pudo levantar la escoba. Eso es algo interesante. Cómo limpiar los pisos. Eso es impresionante. Inténtalo y verás que son trucos útiles para poder hacer tu vida más fácil. Otro truco más fácil también es para limpiar y que prevenir que se te nuble tu espejo cuando te estás rasurando. Recoge un poco de crema que usas para rasurarte y con eso y una toalla húmeda puedes limpiar los espejos y aún los espejos quedan tan limpios y no se ve esa neblina. Otro atajo es cómo limpiar el horno, el hornito de microondas es poniéndole pedazos de limón y el limón va a limpiar el microondas por dentro. Estas son ayudas que puedes utilizar para ayudarte. En primer lugar, también puedes ver en un video que ya estuvimos viendo, recoge una palita para recoger la basura y de ahí puedes dirigir el agua y llenar una tina de agua con la palita que recoges la basura. Esto es útil, inténtalo. Esto te va a ayudar a que el sábado por la mañana es más fácil para ti. Es un buen atajo para hacer. Otro más que podemos hacer, utiliza, por ejemplo, una botella de ketchup que ya estuvo vacía y lavada, y ahí le pones otros ingredientes para limpiar la cocina o los pisos de la casa. Así le aprietas a la botella de plástico y solamente sale la cantidad de líquido que necesitas. También puedes ayudarte a limpiar la casa y hacer tu vida más fácil de esta manera. Cuando vas a leer un magazine o un periódico, recoge un colgador de ropa y ahí puedes ponerlo frente a ti y así puedes estar leyendo tu periódico mientras que estás haciendo otras actividades. Estos principios nos hacen reconocer que la vida puede ser fácil y no puede ser difícil. Así también podemos ver nuestra vida cristiana y hacer de nuestra vida cotidiana una vida cristiana más fácil. Puede ser difícil el querer caminar con Dios y perseverar en este mundo en que vivimos. ¿Por qué tiene que ser difícil? Cada día de nuestro caminar espiritual hay cosas que tenemos que hacer para poder crecer. Instintos que tenemos que lograr y practicar si es que queremos lograr una vida que agrada a Dios. ¿Por qué tiene que ser difícil? Nuestra vida y caminar con Cristo debe de ser fácil. Así como esos atajos espirituales, esos trucos para limpiar la casa, también nosotros como cristianos debemos ser mujeres y hombres que a través de los siglos hemos visto cómo establecer una vida más fácil para agradar a Dios. Así vivir una vida increíble, agradable a Dios. Y así que nuestras actividades diarias son más fáciles. Nos debemos de disciplinar y practicar en, vamos a ver en esta serie que hoy comenzamos llamada Spirit Hacks. En esta serie que le llamamos atajos espirituales, vamos a incluir y emplear tiempo en estudiar y prepararnos para ser intencionalmente miembros del grupo de oración, de pertenecer a esta familia que a uno les parece extraña, es nuestra familia, lo que llamamos iglesia. Honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, compartir tiempo con tu prójimo y de esta forma somos miembros de nuestra comunidad continuamente. Vivimos en estos días donde yo creo que nunca hemos visto una comunidad tan dividida como la vemos en nuestros días. En lugar de celebrar en nuestra nación lo que tenemos en comunidad, celebramos lo que nos separa. Por ejemplo, en la política, raza, economía o el tipo de raza étnico que somos. Eso nos puede separar en lugar de unirnos. Así que yo puedo decir que nuestra nación está más dividida que en el pasado. Las familias se están desintegrando. Eso se puede ver. El nivel de divorcio aumenta cada día. Eso es una forma en que debíamos de tener una comunión básica y ayudar a que nadie se divorcie. Sabemos que nuestros niños ya no están seguros al caminar por la calle, al ir a su escuela y o ir a los edificios del colegio o la universidad. Nos quedamos con mucho pendiente, porque hay mucha gente que está buscando cómo causarle problemas. Debíamos de vivir en una comunidad donde debemos de sentirnos seguros. Un lugar donde genuinamente amamos y ser amados. Entonces, esto es el centro de nuestra comunidad. No es lo que debía de ser nuestra iglesia. Nuestra iglesia debe de ser un lugar donde debemos de venir y sentirnos contentos, seguros. Donde la gente debe de venir y sentirse seguros, como familia, grupos donde debemos de pertenecer, amar y ser amados. Es lo que debía de ser la iglesia. La iglesia en el centro es una comunidad. Esta palabra comunidad es una palabra que estamos usando y queremos edificar nuestra comunidad, experimentar la comunidad. Yo creo que mucha gente lo entiende. Hoy vamos a estudiar y entender, como el título que vemos, ¿qué es comunidad? Lo que comunidad es. Vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 2, para ver dos lados, diferentes lados. Y ese es el amor a la luz de Cristo, que nos ayuda a entender y que brilla en diferentes formas a dónde queremos ir. Hemos visto, y puedo decirles, que la comunidad es estos tres puntos que ya vimos. No uno ni el otro, sino estos tres puntos. Si no tenemos estos tres puntos y los entendemos en nuestras vidas, no vamos a poder experimentar la comunidad en la forma que Dios intentó. No vamos a ver la brillantez de nuestra comunidad en nuestra vida presente. Vemos tres puntos esta mañana para entender qué es lo que es comunidad. Es lo primero que vamos a ver es vida juntos. Vamos a ir a Hechos 2:44 para leer todos y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 continúa y 47. Podemos ver la primera realidad de que todos los que creían tenían todo en comunión. Vivían una hermosa comunión, porque tenían todas las cosas en común. La palabra común en griego es y suena como koinonia. Koinonia quiere decir que compartían todos, distribuían, contribuían en compañerismo. Lo que la iglesia era, es que tenían todas las cosas en común. Era el principio de koinonia. Es el principio que Pablo habló en el libro de los Hechos. Tenían que implementar este principio para vivir de una forma práctica. Tenían que vivir en una vida de comunidad para sobrevivir como iglesia primitiva. Esta iglesia, al principio, en las ciudades que los rodeaban, los estimaban, los respetaban, porque ellos se llamaban cristianos. La iglesia primitiva, la única forma que pudieron sobrevivir es practicando y compartiendo lo que tenían todos los unos con otros. De esa forma se ayudaban los unos a los otros a sobrevivir. Esto era vital para ellos. Con esta mente, esa mentalidad que tenían y se le habían propuesto, era ayudarse los unos a los otros. Este principio es el que veíamos y vemos que el pueblo de gente, el pueblo de hoy, el pueblo de Dios debe de preocuparse y proveer para la iglesia, para su prójimo. De esta forma vivimos en comunión los unos con los otros en nuestro día. Pablo nos dice en Romanos 1:6 que hemos sido llamados a ser iglesia por Jesucristo. Esto quiere decir que el pueblo de Dios ha sido llamado a salir del mundo y ser algo mejor. La palabra griega para iglesia es eclesía. Ese tipo eclesía viene del griego que significa los llamados. Esto quiere decir que el pueblo de Dios, que es la iglesia, hemos sido llamados a salir del sistema mundial para alabar y agradar a Dios. Hemos sido llamados, separados. Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estos versos en la Biblia nos muestran las promesas de que Dios va a edificar, guiar, alimentar y cuidar de su iglesia. Eso es una promesa que tenemos que reconocer los cristianos y predicar acerca de la iglesia de Cristo, no predicar acerca de denominaciones o grupos o instituciones. La palabra iglesia aquí en Mateo 16:18 quiere decir que la palabra iglesia significa reunión, reunidos, juntos, en comunión, separados del mundo. Porque somos un grupo de personas que dice aquí, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, se puede traducir en Hades. Esto es el entendimiento de que es Jesús dijo, edificaré los que se reúnen en mi nombre y aún el infierno no los podrá separar o esparcir, porque si la gente de veras agrada a Dios, Dios se va a encargar de proteger, dirigir su iglesia para que nosotros podamos vivir en una hermosa comunión. Esto es lo que es comunidad. Comunidad es, aun cuando muéramos, continuaremos juntos. Dios va a reunir su iglesia aún en el cielo y nosotros vamos a continuar con esa hermosa relación, lo que comunidad es. Vamos a estar en el cielo para siempre, reunidos, juntos, contentos, con otros creyentes que quizás nunca los vimos en esta vida. Esa intención de vivir unidos en la presencia de Dios, Dios ha prometido en Jesús que la iglesia estará fundada en la roca que es Jesucristo. Estaremos unificados en amor desde hoy en adelante y para siempre como iglesia de Jesucristo. Entendamos pues, ¿qué quiere decir iglesia? ¿Y qué es el futuro de la iglesia? Tu futuro y mío como iglesia es estar en la presencia de Dios. La forma en que vamos a continuar con estas reuniones es en esta comunidad, a través de vivir esta vida unidos, juntos, como dice Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Quiere decir todos, no algunos, sino todos los que habían creído. Así también tú y yo, todos los que hemos creído, cada uno de nosotros, cuando digo todos, incluye todos. ¿Qué implica con esto cuando decimos todos? Si yo digo cada uno de ustedes, levanten su mano los que entienden todos. Estamos entendiendo. Cuando digo todos los que habían creído, todos los que hemos creído, este principio aquí es que la iglesia tenía una forma ferviente de identificarse por la cercanía en que vivían, por la identificación que eran como creyentes en Cristo Jesús. Eso demostraba y demuestra la proximidad, lo cercano. Esto quiere decir que si una persona se aísla, se separa de la iglesia, no es parte de la iglesia, ni está en comunión con la iglesia y con Cristo. La palabra todos juntos quiere decir todos juntos adoramos, alabamos, estudiamos las Sagradas Escrituras, comimos juntos en nuestras casas, nos reunimos, estudiamos el Evangelio juntos. Este entendimiento clarifica lo que Jesús dijo. El mundo los conocerá que son mis discípulos por la forma en que se aman, por el amor que muestran los unos con los otros. Esto lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús no dijo, serán identificados como mi iglesia porque llevan cierto tipo de libro, porque caminan en cierto modo por la calle, porque se visten de cierto modo. No, Jesús dijo, la gente los reconocerá que son mis discípulos por el amor que se muestran los unos con los otros como iglesia. Entendamos, pues, qué sucede en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es el principio? ¿Qué es el amor que muestras a otros creyentes? Aún a tu prójimo incrédulo. ¿Qué es el tipo de amor que le muestras? Si tú eres un creyente en Cristo, tendrás que ser amado por la persona que está enseguida de ti, tu vecino, la persona con que compartes el edificio para hacer tu trabajo, en tu oficina, en la fábrica, en la comunidad. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Nuestra identidad en Cristo es que estamos en comunión con los creyentes. La forma que nos esforzamos para reunirnos. Imaginemos un mundo de la gente que es escéptica acerca de Jesucristo. Tú dirás, ¿escéptico? La gente del mundo te considerará que estás loco porque estás creyendo en lo que te dice un libro que fue escrito hace más de 2000 años, un libro que fue escrito por gentes que no tenían educación. Ellos son escépticos. Imaginemos un mundo donde la gente critica tus creencias, pero a la vez sienten envidia por la forma en que te sientes, en la forma que te comportas con los que no son de la iglesia. Ahora, ellos te consideran como un loco o algo, que eres una persona sin educación o algo peor. Pero ellos tienen que ver cómo nos amamos los unos con los otros y aún cómo los aceptamos a ellos con todo y que ellos nos ridiculizan. Un mundo que están a contra de nuestras creencias, pero tienen envidia por la forma en que nos amamos como iglesia. Nosotros hemos nacido de nuevo, experimentamos ese amor en nuestro corazón, ese amor que Jesús estableció. Como Jesús dice en Hechos 20:28, la iglesia que Jesús se compró, se ganó con su propia sangre. Hechos 20:28 nos da a entender que Jesús se ganó la iglesia, Él la va a mantener. Tú y yo somos parte de esta iglesia que estableció y se compró Jesús con su propia sangre. Tenemos que reconocer que Jesús tuvo un propósito individualmente en su plan redentor. Con todo y con esto, trágicamente, muchas iglesias no están continuando y creciendo, sino que horriblemente se están desintegrando porque surgen desacuerdos en la iglesia. Yo le digo a la gente que algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque encuentro hipócritas. Yo te digo, aún algunos crecieron en la iglesia, pero cuando llegan a ser adultos se separan porque alguien los insultó, les habló de cosas muy fuertes, o no los saludó como él creía que debían de ser saludarlo. Pero yo te quiero decir, todos somos humanos y todos fallamos. Y por eso algunos se sienten ofendidos porque no se les da el trato adecuado que esperan de la iglesia. Tenemos que ser reconocidos por el amor. El amor que eso nos identifica, que es el amor de Cristo Jesús. En lugar de, tú esperas que llegas a la iglesia y no te saludan como tú crees que debes ser saludado y te sientes ofendido. Reconoce, somos humanos y todos somos diferentes. Venimos de diferentes culturas, de diferentes idiomas. Hay veces no se nos reconoce por ser amorosos y saludar con amor, sino porque saludamos en una forma incorrecta. Y eso te lleva a llegar a un estado de amargura. No lo permitas, porque algunos no se sienten con ese deseo de pertenecer. Es cierto que algunas personas se sienten ofendidos en la iglesia porque hay veces que no te saludan como tú esperabas. Ahora permítanme decirles, si tú has sido ofendido por algún miembro de la iglesia, yo puedo decir como un pastor asistente, yo presento mi disculpa y te pido que por favor aceptes la disculpa genuinamente. Yo sé que hay gentes que quieren oír la disculpa. Yo represento a la iglesia y presento esta disculpa. Pero reconozcamos que si has sido ofendido por algún miembro de la iglesia, eso no te excusa de separarte de la iglesia, sino que Dios te quiere que te vengas a la iglesia, que aceptes algún maltrato y que eso te incorpore a la iglesia. No importa qué te hayan hecho, qué te hayan dicho, perdón, perdón, porque Jesús llevó todas estas faltas y todos estos pecados a la cruz y por eso quedamos limpio de nuestras ofensas al hermano, porque la gente es pecaminosa por naturaleza. La gente por naturaleza ofende. La gente ofende unos con otros. La gente dice cosas que te van a ofender, que tú te vas a sentir incómodo. Así que cuando tú lo experimentes, no te separes de la iglesia, sino que tienes que insistir en venir a la iglesia. Tienes que insistir en vivir entre un mundo imperfecto. Porque si de otra manera vas a vivir una vida con problemas, vas a vivir una vida donde una vida que a Dios no le agrada. Porque sabemos que la iglesia no son gentes perfectas, son gentes imperfectos. Eso es lo que es la iglesia. Yo te puedo decir que la iglesia no es un museo de santos, sino que la iglesia es un hospital para pecadores. Yo te aseguro que eso es. Muchas veces la gente con muy buenas intenciones te saluda, pero por alguna razón salió una palabra que te molesta y te sientes ofendido. Yo te digo, si la iglesia fuera pura gente perfecta, pues entonces no hubiera problemas que solucionar, ¿verdad? Si la iglesia fuera compuesta de pura gente perfecta, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Si tú vas a decir, yo no voy a la iglesia porque ahí encuentro hipócritas, yo te digo, este mundo es un Dios que creó, y la intención de Dios era que fuéramos una gente perfecta, que tuviéramos en comunión con Dios, pero hubo un hombre llamado Adán y Eva que echaron las cosas a perder, porque eran imperfectos como tú y yo somos imperfectos, pero Dios desea que todos podamos llegar al ser uno. Esta comunidad con el Señor es lo único que tenemos que usar como identidad. Yo te quiero decir, si tu teología te separa de la iglesia, tienes trabajo que hacer. Si tu teología como iglesia te separa de la iglesia, te queda mucho trabajo que hacer. Tienes todavía mucho trabajo que hacer. Si esa iglesia, esa teología te separa, tienes que buscar el amor y caminar en la presencia de Dios y asistir a la iglesia. Esto nos lleva al punto número 2. Ya vimos, el primer punto era vida juntos. Punto número 2 es en la casa de Dios, como vemos Hechos 2:45, que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que es el punto número 2. En la casa de Dios todos estaban unánimes. Esto quiere decir que debemos ser parte vital de la iglesia que Dios, como escribió el Espíritu Santo en Hebreos 10, 24, 25, de que considerémonos los unos a los otros y nos gocemos unos a los otros y no nos acostumbramos a separarnos de la iglesia como algunos, sino animándonos unos a los otros. Cuando vemos que el día se acerca, el día de Cristo se acerca, esto quiere decir que no debe de vivir una vida alegre y no una vida miserable. Muchas gentes se sienten incómodos y creen que si se vienen a la iglesia y muestran incomodidad, la gente va a venir y va a tratar de ver qué es su problema para ayudarlos. Eso es inadecuado. Sino que antes tenemos que experimentar ese dolor de presentar nuestra disculpa a la persona que vemos que se siente incómoda con nosotros porque oyeron alguna palabra ofensiva de algún miembro de la iglesia. Tú tienes que confrontar eso cara a cara y disculparte o disculpar a la persona. Por eso es que tú has nacido de nuevo y como nacido de nuevo tú has experimentado el estado de una nueva criatura, un nuevo estado de pensar, una nueva forma de pensar. Y si estás en la iglesia, gózate, brinca y salta si sientes el deseo. Si el ministro dice algo que te alegra, aviéntale un gracias a Dios, un aleluya, para que puedas mostrar tu gozo, tu alegría, porque estás en la iglesia de Dios y tú puedes mostrar esa alegría en la comunidad de Dios. Puedes continuar brincando y saltando como si estuvieras en un concierto, porque si estás en un concierto, esto te va a ayudar a alegrarte en la presencia de Dios. La iglesia no tiene que ser un estado miserable, sino que no te veas como que cometiste un error, hiciste algo mal, sino que tú te sientas alegre, presente, refrescado en la presencia de Dios. Porque la iglesia debe de ser un lugar donde tú te sientes alegre, contento, feliz. Y que llegue la hora de ir a la iglesia y digas, me alegro que se llegó la hora de ir a la iglesia. Porque he experimentado dificultades durante la semana o en últimas día o las últimas horas, sino que tienes que ser honesto contigo y invitar a otros a la iglesia para que todos disfruten de ese amor de Cristo. Sentir que yendo a la iglesia vas a sentir esa agua refrescante que te va a venir. La iglesia debe ser algo que anhelamos estar. Como Salmo 122, verso 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y nos sentimos miserables, incómodos, y no disfrutamos de esas bendiciones que Dios tiene para derramar sobre nosotros, porque las derrama sobre su iglesia. La razón que encuentro que mucha gente se comporta así, porque nos consideramos consumidores y no distribuidores. Nos sentimos consumidores en lugar de distribuidores entre muchos, como si estuviéramos en un supermercado buscando qué comprar, sino que debemos de esforzarnos en ser más espirituales, entender a nuestros hermanos con palabras espirituales. He leído que los baby boomers, o sea, los jóvenes, esperan tres cosas en la iglesia. Estos baby boomers, o sea, los jóvenes, esperan tres cosas en la iglesia, que son buena música, grupos sociales y reuniones espontáneas. Esto es bueno para todos. Pero ¿qué tal si esperamos estos jóvenes esperarían estudios bíblicos, servicios evangélicos, donde la gente, aunque seamos de diferentes razas, nos gozamos y nos sentimos a gusto y contento? Yo te recomiendo que te sientas desafiado a buscar esa frescura, esa espiritualidad cuando vienes a la iglesia, porque no debemos de pensar en que dentro de la iglesia va a haber una iglesia para los motociclistas, una iglesia para otros grupos. No, eso dividiría la iglesia. No, tenemos que buscar lo que la iglesia tiene en común. No quejarnos y decir, si a esto no me parece, yo me voy a otra iglesia. Esa es una forma equivocada. Eso te hace sentirte como consumidor, consumir en lugar de sentirte en comunión y un participante, sentirte que eres un discípulo y no un consumidor. Una de las hermosuras de una de las maravillosas verdades de la iglesia es nuestra diversidad. O sea, que todos venimos de diferentes grupos étnicos, de diferentes comunidades, de diferentes culturas, pero en la iglesia todos somos igual. Diferentes iglesias, diferentes razas, todos tenemos lo que es importante en la iglesia, a Jesucristo y a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí en la iglesia Calvario enfatizamos en lo que le llamamos grupos de conexión, connect groups. En estos connect groups, grupos de conexión, nos esforzamos a tener reuniones de diferentes grupos. Algunos grupos se enfatizan en nomás en los casados, otros grupos se enfatizan en los adultos, otros grupos se enfatizan en los jóvenes. Eso quiere decir que se reúnen los que tenemos en comunidad. Estos grupos de conexión yo creo que son grupos maravillosos que se componen de diferentes gentes. Algunos son estudiantes, otros son gente pensionada, pero son gentes que se reúnen o nos reunimos con ese fin de estudiar, aprender, crecer en la presencia de Dios. Esto agrada a Dios porque con eso que todos somos diferentes, tenemos esa comunidad. Tenemos algo en común que se llama Jesucristo. Encontramos la comunidad, algo en común en el nombre Jesucristo y las obras de este Jesucristo. Por ejemplo, algunos de estos grupos se reúnen y hasta traen a sus niños, porque tienen niños a la casa donde van. Eso es un compañerismo que encontramos y tenemos en común, que somos padres de familia, y como tales, nos ayudamos. Como Gálatas 3:26. Porque todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Porque todos somos uno en Cristo. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Yo creo que si tú eres bautizado en Cristo Jesús, Dios honra ese acto y te va a ayudar a que alabes, adores a Cristo, que uses esos dones que Dios te ha concedido para que puedas ser un siervo útil en la iglesia de Cristo. Jesucristo nos dijo que debemos de ir al mundo y llevar el evangelio a todas las naciones. Este es un grupo como practicamos aquí en la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, que enfatizamos en ir a predicar en derredor del mundo a través de la radio, la televisión, la internet. Aún en español traducimos para que este mensaje llegue hasta lo más lejos del mundo a través de estos sistemas de sonidos que Dios nos ha proveído. La razón que hablamos acerca de lo que es iglesia y evangelizamos y enfatizamos en las Sagradas Escrituras porque esto nos trae la oportunidad de aplicar a nuestras vidas las enseñanzas de las Sagradas Biblias. Vivimos estudiando la Biblia en nuestra comunidad, viviendo nuestra Biblia en nuestra comunidad. No somos extraños ni extranjeros, sino que nos comportamos como consumidores y ayudamos a desarrollar grupos cristianos para que esta vida cristiana no se puede vivir viniendo una sola vez a la iglesia durante la semana, no, sino que tienes que reunirte con los hermanos periódicamente en tu casa, en el restaurante, en tu lugar de empleo, en el jardín, en el parque, principalmente en la casa de Dios. Veamos Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y las bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Veamos, es fácil alabar y dar testimonio de Jesucristo dentro de nuestro hogar o dentro de la iglesia, pero Jesucristo nos comisionó y nos ordenó que vayamos a testificar y presentar su palabra, el Evangelio, a las partes más lejas del mundo, a las partes difíciles, en un mundo hostil que te van a criticar, te van a reprender, pero tú sabes que Cristo te ordenó y Cristo va a proveer lo que tienes que decir. La Biblia compara a la iglesia como una familia. Y la razón es que una persona en una iglesia tan grande como esta que tenemos aquí en Calvario, Albuquerque, la gente puede venir y esconderse en una esquinita por ahí, esconderse en una banca, y eso puede ser fácil, venir a la iglesia y no participar en nada ni con nadie. Eso no es la razón que debe venir a la iglesia. Unas personas hasta ponen su Biblia en el asiento enseguida, no porque estén guardando el asiento para alguien, sino que su deseo es que no se le acerque nadie. Y es fácil también, antes que se termine nuestro servicio, escurrirte y salirte rápido de la iglesia, y así nadie hace conversación contigo. En una iglesia tan grande como esta es fácil hacer todo esto, pero yo te digo, eso es incorrecto. No lo hagas, sino que saluda a los hermanos, saluda a las personas, aunque no las conozcas, establece una comunidad con ellos. Diles, hola, salúdalos con el hola, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? Así que no puedes venir a la iglesia y cruzar tus brazos como que alguien te robó tu perrito o alguien te raspó tu automóvil. No pienses en esas partes negativas. Ven a la iglesia, abre tus brazos, expresa el amor de Cristo, porque la Biblia dice que debe de ser parte del cuerpo. El cuerpo. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 12 de que no podemos estar separados, como la mano es parte del cuerpo, la cabeza es parte del cuerpo. Y muchos creyentes se recortan, se separan de la iglesia. Yo te digo, no vas a poder sobrevivir así como miembro de la iglesia. Si deseas sobrevivir como miembro de la iglesia, únete a la iglesia, únete a los hermanos, únete a las necesidades que hay en la iglesia, y de esa forma otras personas te van a considerar como parte de la iglesia. De esta forma yo te aseguro, todos podemos encontrar algo que podemos hacer en la iglesia, incorporarnos a la iglesia para ser útiles al prójimo, al creyente y al incrédulo. Eso es lo que Dios desea como iglesia. Así pues, esa es mi intención, de que así podamos vivir en este año nuevo. Esto es vivir en una vida de comunidad. Y en el centro es lo que hace la iglesia. No importa qué tan lejos estés de la iglesia, eres parte de la familia de Cristo Jesús en la iglesia. Él luego es familia. Por eso es que aquí en la iglesia Calvario siempre estamos comenzando actividades diferentes, actividades nuevas, actividades que te puedan envolver a ti, porque nosotros practicamos lo que entendemos de la iglesia. Somos el pueblo de Dios, como Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 12, que todo miembro de la iglesia es parte del cuerpo, que es la iglesia. Y Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano. Así que sabemos que solamente un 18% de las personas que vienen a la iglesia participan en las actividades de la iglesia. Esto nos dice que un 82% están perdidos en acción. Están perdidos en esta multitud de gente que es iglesia. Eso no agrada a Dios ni a la iglesia. Busca una forma de incorporarte. La razón que hay solamente unas cuantas personas que actúan en la iglesia, la mayoría de algunos de nosotros no conocemos a nuestros vecinos. Yo te digo, debes de salir por la banqueta, busca a tus vecinos, salúdalos, aunque a veces puede ser difícil conectar y te sientes con ese deseo de quedarte dentro de tu casa, aislarte. De esa forma no vas a producir nada. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Qué hace la mayoría de la gente? El promedio de gentes tiene por lo menos 2 a 3 amigos, cuando en esta comunidad tan grande debíamos de tener muchísimos amigos, con muchísimos contactos para poder testificar, expresar. Una encuesta que hizo Estudios el año 2007 dijo que para el año 2020 los problemas mayores de la sociedad serán enfermedades por aislamiento. No, el problema principal no será obesidad, sino el problema principal será que las personas se separan, se aíslan y se desconectan y van a sufrir un horrible estado de incomodidad. No, yo te digo, esfuérzate a vivir en tu comunidad como miembro vivo, miembro útil de tu comunidad. Muéstrale a las gentes que eres un miembro de la comunidad de Cristo, eres un miembro de la iglesia de Cristo. Así que eso es como el título de este estudio de hoy es, comunidad es. Por eso es que estos grupos existen, llamamos grupos de conexión. Estos grupos de conexión nos ayudan a cumplir con la gran comisión de Cristo de ir a todas las naciones y ser testimonios vivos de Cristo Jesús. Cuando yo te digo ser miembros vivos, quiero decir que te expreses, representes al Señor Jesucristo. Comunidad es que tú sales de estas paredes, de este auditorio, gozoso, contento, para poder esparcir la palabra que oíste aquí dentro de estas cuatro paredes, allá, fuera de, en los en tu comunidad, en los parques, en el jardín, en el estacionamiento, con la gente que encuentra, salúdales. Todos tenemos mucha participación en la internet a través de esas páginas llamadas Facebook, de esos grupos llamados Instagram y muchos otros programas que hay en la internet. Es bueno. Pero en esas páginas también debes de compartir tu fe en Señor Jesucristo, tu fe en otros creyentes, tu fe en la iglesia. Yo creo que se puede lograr. Yo creo que lo puedes hacer. Lo podemos hacer con toda facilidad porque el Espíritu Santo nos ilumina a continuar como miembros vivos de la iglesia, como verdaderos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que ahora entendiste lo que comunidad es, cómo te vas a comportar como un miembro de la iglesia, como un miembro vivo, un miembro que está dispuesto a evangelizar su comunidad, un miembro que está dispuesto a evangelizar el mundo entero, viviendo una vida en comunión con la iglesia primero y luego con la gente incrédula, para que esa gente incrédula pueda ver tu amor que tienes por los incrédulos, tu amor que muestras con tus hermanos en la iglesia. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra y por estas hermosas verdades que hemos entendido, oído, y te pedimos que nos des el medio para poder practicar lo que hemos oído, lo que hemos entendido. Padre, gracias porque tu intención es que vivamos como iglesia, como miembros vivos de tu iglesia que Cristo se ganó con su propia sangre, que Cristo compró con su propia sangre. Sí, Padre Santo, estamos en un mundo difícil, hostil, que se opone a tus enseñanzas, que se opone a todo lo que tú deseas, pero nosotros somos miembros vivos de esta iglesia que Cristo estableció en la roca que es Cristo mismo. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. 9. El estudio de hoy corresponde al día 6 de enero del año 2019. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.